Días en esta noche en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10. Abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10. Y hace 8 días hablamos de la actitud de apartar para el Señor, de dar. Y realmente no te preocupes sino porque Dios tenga tu corazón. Si Dios tiene tu corazón, tiene también todo lo tuyo. Pero si Dios no tiene tu corazón, nada de lo que está en ti es del Señor. Pero realmente nos ha mostrado el Señor cómo Él nos bendice para que no seamos egoístas con las bendiciones que el Señor nos da, sino que con un corazón no egoísta, sino un corazón sincero y un corazón hospedador y repartidor, compartamos de lo que el Señor nos da por ese don inefable que es Cristo Jesús, por quien Dios quiere bendecirnos y prosperarnos y darnos en todo lo necesario, lo suficiente en todas las cosas. En el capítulo 10, el apóstol Pablo dice en el verso 1, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de la osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos de los que nos tienen como si anduviésemos en la carne. En estos primeros 2 versículos del capítulo 10, el apóstol Pablo empieza por defender su discipulado, su apostolado frente a sus enemigos. Siempre le atacaron al apóstol. Porque muchos de nosotros pensamos que el apóstol Pablo era un hombre muy robusto, un tremendo superhéroe, con todo lo que fue golpeado, con todo lo que sufrió, como lo veremos un poco más adelante, pensamos que era corpulento, pero los que le describen dice que era un hombre flaquito, de baja estatura, delgado, con una nariz torcida en forma aguileña, con ojos brotados, con sus ojos irritados, muy flaquito, con la cabeza pelada, y su apariencia era de un debiluchito completo, muy débil, ya en su edad anciana. Y por eso muchos de sus enemigos decían, uy, con su palabra y con sus cartas nos asusta y mira con qué autoridad habla, pero de presencia es muy débil. Pero en realidad Dios se glorifica en lo débil, en lo que no es, para hacer que la gloria de Dios sea manifiesta. Y Moody dijo, nada es pequeño en las manos de Dios. Así que el apóstol Pablo, tal como lo describen aquellos que le conocieron personalmente, nada es pequeño. Su nombre, Pablo, significa pequeño. Tal vez le colocaron ese nombre porque al verlo así tan pequeño, sabían que iba a ser pequeñín. Pero nada y ni nadie es pequeño en las manos de Dios. Sus enemigos usaban esto para decirle, mira su temperamento tan suave y su palabra con tanta ternura. Ese no puede ser un hombre de Dios, porque un hombre de Dios debe ser un vozarrón, un gritón, una persona imponente, una persona con autoridad. Pero eso era lo que ellos pensaban. La autoridad de Dios no depende de que alguien sea bien grande y bien vozarrón. La autoridad de Dios se lleva en el corazón. No en la voz, tampoco en la presencia, tampoco en ningún otro aspecto. Por eso, Dios se quiere glorificar en cada uno de nosotros como lo hizo con el apóstol Pablo. Y el apóstol empieza a hablar estas cosas diciendo, Cristo también fue tierno, Cristo fue humilde, Cristo fue manso, Cristo fue noble. Y la mayoría del tiempo Cristo no estuvo bravo. Cristo estuvo sonriente, Cristo fue de buen humor. Cristo sirvió a sus apóstoles. Y el apóstol Pablo lleva los ojos de estas personas que le atacaban a estas cosas, que el liderazgo en las cosas de Dios es contrario al liderazgo del mundo. En el mundo manda aquel que más pueda gritar y más puede imponer y más se vea fuerte en su carne. Pero en las cosas de Dios, solo Dios busca dos cosas en una persona, un corazón quebrantado ante Dios y un corazón humillado ante Dios. Si tú tienes un corazón que se quebranta ante el Señor y un corazón humilde ante Dios, no necesitas más para que el Señor haga lo que Él quiera hacer con tu vida. Y también aquí, el apóstol Pablo debió ser acusado de que por su apariencia o su enfermedad, por eso estaba enfermo, era por estar en la carne. No es nuevo lo de estos hombres falsos que hoy dicen el siervo de Dios no se puede enfermar. Pablo sufrió esos ataques. Tal vez estaban diciendo, si es un hombre tan de Dios, ¿por qué anda con los ojos enfermos? ¿Por qué ese aguijón en la carne? Más adelante el apóstol Pablo nos va a compartir de lo que él tuvo que padecer y sufrir. Y en el verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, ese es un verso para todos nosotros, porque andamos en la carne, pero mira lo que dice ahí, no militamos según la carne. Aunque andamos en el mundo, no somos mundanos. El Señor nos ha dicho, en el mundo están, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes en tu nombre. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo lleva los ojos no a la persona, sino a Cristo Jesús, a como Él se glorifica aún en nuestras debilidades. Y dice aquí, porque nuestras armas no son carnales. El cristiano no tiene por qué prestar del mundo ni de la carne nada, ni copiar de estas cosas. Las armas del cristiano no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Si has leído el libro a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12, encuentras este versículo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra del Señor es comparada con esto, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada más poderoso que la palabra del Señor. Hay personas que nadie les podría poner en la situación que Dios les puede poner con tan solo oír la palabra de Dios. Se quebranta su corazón, Dios hace una obra en esa persona y al que nunca se pensó verle en esa situación, Dios le pone en la situación que Él quiere porque su palabra es viva y es eficaz. Por eso el apóstol Pablo nos comparte de estas cosas, nuestras armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Verso 5 del capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué es lo que derriba argumentos y filosofías de hombres? La palabra de Dios. Qué bueno es que el cristiano llegue con la palabra del Señor y dé fin a un argumento. Todos están diciendo, bueno, yo creo que esto es así, el otro dice, a mí me parece que es así, el otro dice, yo tengo mi opinión, pero el cristiano llega y dice, bueno, ustedes ya han dado su opinión, ahora veamos lo que Dios opina. No, que a mí no me gusta esa opinión, que no estoy de acuerdo. Bueno, peleé con el Señor, pero esto es lo que Dios dice. Si no le gustó, un día tendrá que dar cuenta ante el Señor, pero es el Señor quien da por terminado todo argumento y trae cautivo todo pensamiento a obediencia en Cristo Jesús. Verso 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, el apóstol les invita y les anima a una perfecta obediencia en el Señor. Y dice el verso 7, miráis las cosas según la apariencia. Y el Señor siempre nos dice, no miréis lo hermoso del cuerpo ni el parecer, porque esto es lo que los hombres ven. No miréis las apariencias, porque Dios no mira las apariencias, sino Dios mira el corazón. Y el apóstol trae este pensamiento aquí, dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo. No esté preguntándole a todo el mundo, ¿será que yo sí soy cristiano? ¿Será que soy cristiano? Va y le pregunta a un mormón, y el mormón le dice, a ver, ¿se ha bautizado por los muertos? Le dice, no, entonces no es cristiano, venga, lo bautizamos. Va y le pregunta a un Jesús solo, ¿y sabe qué le dice? ¿Te bautizaron? Dice, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como enseña la palabra de Dios. Dice, lo bautizaron mal, porque se debe bautizar solo en el nombre de Jesús. Y cada persona, a veces lo cogen como balón en medio de estas sectas falsas y viene a parar por allá entre los gnósticos o entre los satánicos. Porque la persona se convierte en un turista cristiano. Y hay muchos que son turistas cristianos. Están dando vuelta por todo lado. Y realmente debemos estar persuadidos de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor. Y si tiene dudas, pregúntele a quién. A Jesús. Ustedes ya iban a decir al pastor, no. Pregúntenle a Cristo en forma personal, diciendo, Señor, soy tuyo, soy tuya, soy verdadero, verdadera hija. Y que Dios te confirme en tu corazón si eres de Él. Y si el Señor te ha dicho sí, esté persuadido y que la palabra de Dios le baste para que Él le haya dicho, tú eres mi amado hijo, tú eres mi familia. Y vemos lo que dice aquí. Si alguien piensa que es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. El verso 7 dice, si ustedes piensan que son de Cristo, nosotros también somos de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo está corrigiendo un problema grande que tiende a formarse en las iglesias. A veces nos convertimos tan sectaristas que pensamos que la denominación es la que ofrece salvación. A veces los pastores caemos en ese error de, yo combato esto continuamente, por eso lo hablo con libertad. Hay pastores de pronto en la ciudad o en otras ciudades que dicen, el hermano fulano de tal se descarrió. A ver, ¿por qué se descarrió? Porque se fue para Capilla Calvario. Y hay otros diciendo, porque fue a parar por allá asambleas, porque fue a Iglesia de Dios, porque se fue al movimiento. Somos una sola familia en Cristo Jesús. Lamentablemente, muchas personas empiezan a ser sectarios y a ser mutiladores del cuerpo del Señor. Y eso no debe ser entre nosotros. Toda persona que ha nacido de nuevo, que Cristo murió por él y él recibió por fe la salvación como nosotros, es nuestro hermano. Así sea un bautista, un metodista, un presbiteriano, un pentecostal, un católico carismático romano, porque muchos de ellos puede que estén conociendo íntimamente al Señor, son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Pero muchas personas mal guiadas, en vez de tener esa comunión con sus hermanos, se convierten en críticos. Empiezan a pensar que, mira, si nadie asiste a esta capilla, nadie más se salva, solo los que estamos aquí. Y apenas se encuentran un hermano de otra denominación, empiezan a criticarlo. Ay, hermano, ¿te es cristiano? ¿Te es cristiana? Dice, sí. ¿Y por qué está pintada? ¿Qué tiene eso que ver en su relación cristiana? ¿Y qué le importa a esa persona ponerse a preguntar esas cosas? Viva su vida ante el Señor, pero es lamentable lo que pasa en ese aspecto. Y muchos piensan de que si una persona no está en esa denominación, ya no se salva. Y ojalá nunca el Señor nos juzgue por esto, porque salvación no es de hombres ni de nombres, sino salvación es de Dios. Dios es quien salva. Y es necesario que seamos abiertos en estas cosas sin comprometer la verdad, pero reconociendo la gracia de Dios sobre los demás hermanos. Que tu hermano bautista no crea como tú crees en los dones del Espíritu Santo, ¿qué importa? Hablen y compartan de otras cosas, pero también por él murió Cristo y él recibió en la misma forma a Cristo y su salvación que nosotros. Muchos dicen, bueno, allá son muy calmados. Bueno, que los que sean calmados y los que hacen sus palmas, pero por todos murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que cuenta y eso es lo que vale. Y debemos tener comunión entre los hermanos. Aquí parece que la iglesia de Corinto estaba teniendo muchos problemas juzgando a los demás y no permitiendo esta comunión entre los nacidos de nuevo a través de la fe en Cristo Jesús. Y dice en el verso 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, dice el apóstol, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Nunca la intención del apóstol fue amedrentarles por cartas, fue preservar la sana doctrina y el orden en la iglesia. Dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Vean lo que decían del apóstol Pablo. Las cartas muy fuertes, pero su presencia corporal débil. Se burlaban del apóstol en estas cosas. Y dice, y la palabra menospreciable. Ellos decían, Pablo no es un elocuente hombre, un hombre que hable con mucha profundidad en su tono de voz y sus palabras escasamente se oyen, pero mira hasta donde las ha traído el Señor. Porque Dios no toma la gloria del hombre, sino su gloria para hacer de lo que no es lo que es. Y dice el verso 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. El apóstol es firme diciendo, tenga seguridad que con la firmeza con que escribo, así también tendré que usar de firmeza en el Señor presente. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Comparación de ministerios y comparación de personas es inmadureza espiritual. Nunca compares un ministerio, nunca compares una persona con otra. Nadie es igual a otro. Cada uno somos individuales para el Señor. Dice, para aquellos que se alaban en sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y a esta palabra, juiciosos, habla satíricamente de están faltos de cordura, les falta juicio, porque ellos se están alabando a sí mismos. Dice el verso 13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos da por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si llegásemos hasta vosotros, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. El apóstol Pablo le dice a estos vanos que le acusaban, ustedes son pájaros que pusieron huevos en otro nido. Y ahorita se glorían de las cosas que están haciendo. Y es necesario entender estas cosas porque el apóstol habla con sinceridad. Y dice aquí que ellos fueron los primeros, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Seremos estimados, es la traducción, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar a la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Hay muchas personas que les gusta dirigir el show y mostrarse, pero eso no es de Dios. Verso 17, más el que se gloría, gloriese en el Señor. Hay personas que les encanta, que les endulcen los oídos diciendo, aquí tenemos la visita de reverendo, reverendísimo, fulano de tal, un don de Dios entregado a esta iglesia. Y empieza a arreglarse el cuello y dice, sí, sí saben, oigan bien, escuchen bien. Y empieza a crecérsele el ego y le encantan los títulos y le encantan las cosas así que les dicen las adulaciones. Mas el que se gloría, gloriese ¿en qué? En el Señor. Esa es la verdadera posición de un siervo, un hijo de Dios, que jamás esté tratando de buscar honra y gloria en nada. Hay algo pecaminoso en nosotros, que siempre quiere recibir reconocimiento. Hasta la esposa, cuando prepara un plato especial en la casa, siempre espera que uno diga, delicioso. Y si uno no dice delicioso, como que espera y dice, no dijo nada. Pero uno, ella ya sabe que estaba delicioso. Hasta en cosas así tan sencillas, se espera unas gracias, un reconocimiento, porque hay algo que nosotros quiere un reconocimiento. Y aún a la vida cristiana traemos estas cosas. Nosotros queremos tener algún reconocimiento. Hermana, usted sí es una mujer de Dios. Sí, ya lo sé, yo sí ayuno. Yo sí oro. Yo soy mujer que visito los hospitales. Yo soy de las que sí me gano la salvación. Terribles cosas se oyen hoy. Pero lo único que se debía de oír es, mi gloria es Cristo y Él hace en mí lo que hoy se ve en mí. Él es el que debe ser exaltado. Hermano, te ves muy inteligente. ¿Y cómo has hecho para saber tanta Biblia? Uy, hermano, eso primeramente se necesita un alto coeficiente intelectual. Eso es para los intelectuales, y estudio, y dedicación, y eso no es para todos, porque tú puedes gastar toda tu vida y no te aprende un verso. ¿Qué le quiso decir a esa persona? Y quien lo dijo, nada sabe de lira, y no está ubicado en las cosas de Dios como debe estar, porque más que nos acercamos a Dios, más humildes, más sensibles, menos gloria sobre nosotros, y más sencillos en todas las cosas, porque nuestro ego, nuestro yo debe menguar, y Cristo debe ir incrementándose en cada una de nuestras vidas. Y ese es el proceso de crecimiento en toda persona cristiana. Verso 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. De nada sirve el que habla de sí mismo. Y no hay nada más fastidioso que oír personas hablando de sí mismas. Y las hay, ¿cierto? Salud. Y las hay. Personas que empiezan a hablar y hablar y todo es, pero es que yo sí, yo, son unos yoyos completos. Pero dice aquí, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es tanto lo que tú pienses de ti mismo, ni lo que otros piensen de ti. Lo importante es lo que Dios piensa de ti. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué dice? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de ti? ¿Y cómo nos importa a veces el concepto de las personas, el concepto de nosotros mismos? Pero ¿cuántas veces descuidamos cuál es el concepto que Dios tiene de nosotros? ¿Qué piensa Dios de ti? Es lo más importante. Verso 1 del capítulo 11 dice el apóstol Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. El apóstol en forma sarcástica está diciendo, ustedes toleran a esos locos que se alaban a sí mismos, a esos que vienen a edificar obras sobre el trabajo de otros, a esos que se reciben la gloria del hombre y siempre están mostrándose. Ahora toleradme un poco a mí, voy a hablar como loco. Apóstol Pablo es un poco sarcástico en estas cosas. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el anhelo de Pablo, quien presentó el Evangelio a la iglesia de Corinto, y al ellos recibir al Señor han sido desposados con un solo esposo. Cristo es el esposo de la iglesia. Y el apóstol Pablo anhela que seamos presentados como una virgen pura a Cristo, su iglesia, y él el esposo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo está hablándoles duro. Dice, se necesita ser muy ignorante en las cosas del Señor para recibir otras cosas que no son de Dios. Dice, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Lo que yo les he anunciado, lo he anunciado del Señor y en nada soy inferior, dice el apóstol, pues aunque sea tosco en la palabra. El apóstol Pablo reconoce que él era tosco en la palabra. Moisés también se quejaba de, Señor, pero no puedo hablar. La burra de Balaam también debió quejarse, pero Dios la puso a hablar. Todos nosotros reconocemos nuestras limitaciones y debilidades, pero para todas estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién nos hace competentes y capaces? Cristo. Y Él se glorifica en estas cosas. Y el apóstol comparte, dice, porque aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. Y por primera vez el apóstol se gloría un poco. Este hombre fue educado a los pies del tercer hombre más sabio en ese tiempo. Pablo podría ser considerado el cuarto, quinto, sexto, séptimo hombre más sabio en el mundo en ese tiempo sobre la humanidad. Por eso tiene aún derecho. ¿Qué tal nosotros considerados como quinto más sabio en el mundo? Yo creo que no hablaríamos nada más sino de eso. Pero el apóstol Pablo dice, como loco voy a hablar. Y si ustedes toleran a otros, tolérenme también mi locura porque les voy a decir unas verdades. Y por eso lo saca aquí. Dice, no soy menos en conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Era atacado, porque Pablo no quiso recibir salario para ir a este viaje, sino que fue costeándose sus propios gastos. Y sus enemigos decían, vea, no es un apóstol, porque el Señor Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario. Y como no recibe salario, ese no es de Dios. ¿No? Y el apóstol Pablo dice, es muy grande mi pecado haber ido con a vosotros y anunciaros el evangelio de balde. Lo hice gratis, porque de gracia lo recibí, de gracia debe ser administrada las cosas de Dios. Vean lo que dice aquí el apóstol. Y dice el verso 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Otras iglesias me sostuvieron para ir a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de no seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. El apóstol Pablo podía gloriarse en algo que él había podido hacer, no ser carga a nadie. Haber utilizado sus propios medios, su propio trabajo, para ganar su sustento y ayudar a otros. ¿Por qué? Dice el verso 11, porque no os amo, Dios lo sabe que sí os amo. Dios lo sabe, dice el apóstol, mas lo hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Nosotros se gloriaban también en que ellos habían puesto su dinero al servicio del Señor o sus gastos. Y el apóstol Pablo dice, yo también y lo hice con agrado. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Desde el principio la iglesia tuvo personas falsas. Personas como Jim Jones, personas como el ángel de Jehová, Soto Santiago, personas como este que se mató en Waco, Texas, con todas estas personas. Y muchos más que han siempre entrado encubiertamente. Y el apóstol dice aquí, estos son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, verso 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás. Cuando una persona se le previene de que cuidado con esa secta falsa, ellos dicen, voy a mirar, si tiene cara de lobo y con dientes y con garras, yo sé que son falsos. Y los falsos son los más sutiles, los más suaves, los más que aparentan qué amor y qué atención y qué cosas. Ellos son, por eso es que engañan a tantas personas. No espere que alguien diga, soy un lobo y vengo a engañarte, oveja loca. Oveja tonta. No espere que le digan eso. Jamás un lobo, jamás un falso se presentará así. Entonces se va a presentar como ovejas, como lobos vestidos de ovejas. Y va a ser la ovejita, ay, pero qué ovejita más linda. Y por ahí de repente le llega el discernimiento espiritual y dice, pero huele a lobo, pero se ve como una oveja. Pero más bueno, de pronto es una oveja con olor a lobo. Digamos. No espere que los falsos, hoy los falsos son los más que obran con sutilidad y engaño y con caras más lindas. De hecho, cultos falsos reclutan las jóvenes más hermosas en diferentes países y a los muchachos más de mejor apariencia física y los costean como a ser misioneros por 2 años y el gancho que usan es atraer por la apariencia física a otros y por su lenguaje y por su forma de comportamiento hacer adeptos a estas sectas falsas. entre ellos los niños de Dios, los mormones y otros que utilizan estas tácticas. Y por eso el apóstol Pablo habla de estas cosas. Aquí dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Todas esas apariciones que la gente dice, vi una luz y una imagen y un resplandor, ¿quién puede ser? El mismo Satanás disfrazado como ángel de luz para desviar la fe de muchos y ponerla en otra cosa diferente a la única fe salvadora, que es en Cristo Jesús nuestro Salvador. El verso 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El fin de sus hechos dirá todas las cosas, pero hasta el fin se revelarán todas las cosas. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. El apóstol, como está hablando locuras, dice, que nadie me tenga por loco. Sino como en locura, con esta otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como loco. Loco o cuerdo, escuchen, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor. Miren, nadie habla según el Señor cuando se empieza a gloriar en sí mismo o a decir cosas de sí mismo. ¿En qué está hablando? En la carne. De lo que hablo, no lo hablo en el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Así que hay muchos embelecidos y mostrando sus títulos y sus cosas y diciendo tantas cosas. El apóstol Pablo dice, yo también les voy a mostrar mi carta de recomendación, mi currículum vitae, mi hoja de vida. ¿Cuál es la hoja de vida del apóstol? Veamos qué tiene. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. El apóstol Pablo dice, ustedes no están teniendo discernimiento entre las cosas de Dios y lo que no es de Dios, toleran muchas cosas. Había prácticamente un estado de tolerancia grande allí y había una moral relativa. Todo era depende, como existe hoy esa moral relativa. ¿Tuviste un aborto? Sí. Ay, ¿y cometiste asesinato, cierto? No, depende. ¿Depende de qué? Aborto es homicidio. Nada de depende. Otro dice, ah, te acostaste con tu novio, tu novia. Dices, ah, es un fornicario. Dice, no me llame fornicario, porque todo depende. ¿Depende de qué? Dice, nos vamos a casar. Ese es el cuento de todos. No le crean. Y casi ninguno se casa. Y eso no excusa la fornicación, el que se vayan a casar o el que estén comprometidos. ¿Robaste? A un ladrón, dice, no me juzgue como ladrón, porque aunque robo no soy ladrón. ¿Depende de qué? Dice, robo por necesidad. Por necesidad o no, eres un ladrón. Eres adúltero, tienes una pareja extramatrimonial, dice, no soy adúltero, no me juzgue, porque depende, mi esposa es toda rancia, brusca, malgeniada, y cómo quiere que me la arrime a ella. No, eres adúltero, no hay ninguna excusa en eso. Y ni adúlteros, ni fornicarios, ni ladrones, ni afeminados. Eres afeminado, no vas a heredar el reino de Dios. Dice, eres homosexual. Dice, no, eso no me llame porque depende. La culpa fue de mi papá y de mi mamá. Cuando iba a nacer, el uno quería una niña y el otro un niño. Nací yo y quedaron contentos ambos. Son toda la excusa. Hoy se vive una flexibilidad y tolerancia en que lo malo lo han vuelto bueno. Ya lo bueno, malo. Y casi nadie se siente culpable y dicen, mira, yo he hecho mal, Señor, te he ofendido. Sino, depende, Señor, depende. Nada de depende. Ante el Señor, pecado es pecado. Pero se vive una tolerancia terrible y se vive un tiempo de una moral relativa. Y nunca esto es en los ojos del Señor. Lo malo es malo, lo bueno es bueno, lo que es de buen hombre será de buen hombre y nada de tanto depende o espere la explicación. Es bueno que entendamos estas cosas. Y el apóstol Pablo está compartiendo esto también a la iglesia, cómo había caído en una permisibilidad de las cosas que ni siquiera se daban cuenta que estaba bien, que estaba mal. El verso siguiente, el verso 21 dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos los que están hablando, los maestros judaizantes? Yo también soy. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Dice el apóstol Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en más, en peligros de muerte muchas veces. Hoja de vida del apóstol. Un judío, empezando porque estaba en una sociedad griega, y empieza a presentar su hoja de vida, en azotes sin número, en trabajos, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, con los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Con razón lo tenían tan feo al pobre apóstol. Casi nadie aguantaba los 39 azotes, pero los judíos, como 40 es juicio y 39 misericordia, le rebajaban uno de los 40. 5 veces fue azotado. Dice, 3 veces he sido azotado con varas. ¿Qué tal el apóstol Pablo pidiendo un empleo? Hoja de vida y empieza a hablar. Yo creo que el que lo está entrevistando dice, parece que lo han trillado duro. Vamos a ver si algo bueno, algo fuerte tiene. ¿Qué más hay en esa hoja de vida? Dice verso 25, una vez apedreado. Vaya, como que eres conflictivo, como que pasaste frente a la Universidad Nacional. No, no fue eso, ya dejaron de tirar piedra. Pero fue en Listra donde lo apedrearon. 3 veces he padecido naufragio. Vaya, como que también está de malas, náufrago en el mar 3 veces y se ha librado 3 veces también. Vaya. A ver qué más hay en tu hoja de vida. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, también lo asaltaron. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga con muchos desvelos. También tenía insomnio. ¿Quién le iba a dar un empleo? En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, el entrevistado dice, Señor, tengo que hacer una llamada. Señor, tengo aquí a alguien que es una completa debilidad en todo. ¿Qué hacemos con él? Dice, el trabajo para el cual lo necesito, necesita debilidad. ¿Cuál es ese trabajo? El ministerio. Responde Dios, Pablo. Estás empleado, bienvenido al ministerio. Una hoja de vida que solo sirve para un ministro de Cristo. Y él tenía esa hoja de vida. En debilidad se glorifica el Señor. El verso 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Como el apóstol Pablo era atacado porque si estaba enfermo era porque algo malo debía tener en su vida o no creía en Dios. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. El apóstol Pablo dice todas estas cosas. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El comienzo del ascensor. Un ascensor un poco rudimentario, pero sirvió. Un buen canasto amarrado, lo echaron en el canasto y como Pablo encanastado salió y huyó. Pero de todo esto le libró el Señor. Estaban diciendo, Pablo no es un apóstol porque no lleva las marcas de Cristo en su vida. Y con esto dejó callados a los demás. Los otros, tal vez lo único que podrían decir, ay, sirviendo a Cristo, mira, me tropecé el dedo gordo. Y me salió un callo en el otro dedo por la sandalia de tanto correr. Y el otro por ahí medio podría decir, y a mí pues, mira, se me cayó una uña. ¿Cómo quedarían después los que estaban gloriándose y diciendo, nosotros sí somos, Pablo no es? Quedaron con la boca callada, porque Pablo nunca comentaba estas cosas, pero lo tuvo que decir para la defensa del Evangelio en Cristo Jesús. Para decirnos que cuando nosotros suframos más que el apóstol Pablo, o más que Cristo, entonces empecemos a decir algo, que si nuestro sufrimiento como cristianos no supera al de Pablo ni al de nuestro Señor Jesucristo, que nos callemos y que no seamos flojos. Y hoy el cristiano se queja mucho. Pareciera que siempre estuviera en la oficina de quejas y reclamos, siempre quejándose. Y eso no es sano. Porque el apóstol Pablo con esta hoja de vida nunca se quejó. Siempre dijo, bendito sea el Señor y qué bueno que de todas estas cosas Dios se glorificó. ¿Cómo nos quejaríamos si el Señor permitiera que pasáramos por lo que el apóstol Pablo pasó? Ojalá nuestra vida goce del descanso hoy que hay en Cristo Jesús preparado para nosotros. Aquel que nos dice, venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados y cansados, que yo los haré descansar, llevad sobre vosotros mi yugo y mi carga, porque ella es fácil y ligera y liviana de llevar. Venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay mucho cristiano que hoy no quiere descansar, es porque lo lleva Cristo sobre sus brazos. Pero ese cristiano todavía no quiere poner sus cargas sobre Cristo, que dice que para no hacerle peso a Cristo, y todavía está casi reventándose, llevando sobre los brazos de Cristo y sobre él mismo lo que Cristo quiere llevar siempre por todos nosotros, y por lo que él vino y murió en la cruz. Así que de una vez por todas empecemos a gozar de esas bendiciones de nuestro Señor. Como la Escritura dice, echad sobre él todas vuestras cargas, porque fiel es el que ha dicho, yo la tendré cuidado de cada una de ellas. Vamos a orar.